Virginia, buenas tardes, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo les va?
Bien,
¿y usted cómo anda?
Muy bien.
Qué alegría escucharla así tan contenta, la movilera.
Ay, porque está lindo el día, no hace tanto frío.
Levantó un poquito la temperatura, 14 grados. Bien.
Igual vos ya me decís 14 grados y a mí me baja la sensación térmica.
Pero escucha esto, hoy a la mañana hacía 5, así que eso te levanta.
Sí, hoy a la mañana hacía frío, pero ahora está lindo.
Sí.
Igual, justo el sol ha quedado detrás de la Torre 1, con lo cual quedamos en el cono de sombra, y cuando estás en la sombra te da un poquito más de frío, pero si te pones al solcito, está re lindo, ¿eh?
Sí, y esa zona es bastante fresca, porque ahí es como que se juntan todos los vientos donde está usted.
Sí, pero ahora no hay viento, ¿sabes?
No,
cruzamos los dedos que no levante viento, porque acá siguen en la puerta de la municipalidad, están cortando la calle. Una vez más, cooperativistas que le vienen a reclamar al municipio el pago de sueldos adeudados, entre otras cuestiones. Esto es el cuento de nunca acabar, lamentablemente, y no por culpa de los cooperativistas, sino porque el gobierno municipal no les da respuesta, entonces permanentemente tienen que venir aquí a protestar. Están los integrantes de la cooperativa del movimiento CTD Aníbal Verón, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada? Ya estuve con Carmen. En este caso son los 119 cooperativistas que integran la cooperativa de trabajo, que están con la incertidumbre de no saber si les van a firmar el contrato para la continuidad de su tarea o no. Y se acuerdan que la última oferta que le habían hecho fue para firmar el contrato, en vez de 119, lo vamos a firmar por 81. Y ellos dijeron, nosotros queremos los 119 o nada, porque yo no voy a ser la responsable, dijo Carmen, de tener que decirle a los compañeros, vos trabajás y vos no. Porque en realidad los 119 venían trabajando, no hay ningún motivo por el cual se baje el número. Y hoy, a la gente de Aníbal Verón se sumaron también 50 cooperativistas de la corriente clasista y combativa, CCC La Plata, y acá estoy con Hilda López, que ella es de la CCC, y están más o menos en la misma situación, ¿no, Hilda?
Sí, nosotros estamos en la misma situación porque tenemos 50 compañeros que no cobran ya va a ser 3 meses y que esperan su sueldo, porque con eso pagan la cuenta y con eso viven. Trajimos a la familia acá a comer una olla popular, y vamos a comer, vamos a cenar, hasta que alguien se digne a atendernos y sea responsable de decirnos las cosas, porque primero estuvo el secretario Garro, que es marino, después estuvo supuestamente, entre comillas, un tal Cali, que es director de la cooperativa, pero nadie nos da una solución y nos tienen acá. No les importa el hambre de la gente, no les importa ni la necesidad de nadie. Acá, como corriente clasista y combativa, como nuestro movimiento, nos vamos a quedar hasta que estos 50 compañeros y los 119 compañeros cobren su cooperativa. Estamos apoyando entre todos acá.
Claro, por supuesto, pero ¿por qué no les pagan desde hace 3 meses, Hilda? ¿Cuál es el argumento? ¿Ustedes están trabajando?
Ellos dicen que primero nos piden los papeles de la cooperativa, que esté todo el día. Entregamos todos los papeles. Después era una boleta y siempre un pero, y nadie nos firma el contrato para la continuidad ni para que los compañeros cobren. Lo supuestamente dice ellos administrativo. Ahora entregamos todo administrativamente hace un mes atrás, y nadie firma el contrato, ni el secretario de Garro, ni siquiera el tal Cali ese. Queremos una solución y que más de alguien responsable que pueda dar solución, ¿no? Que vengan y no hablen y a la gente la tenga acá. La gente va a quedar porque tiene hambre y necesidad, y va a quedar un día, 2 días o todos los días que necesite hasta que puedan cobrar su cooperativa.
¿Y cuánto cobran ustedes?
Y ahora la cooperativa está cobrando 3.500, que ahora, con toda la canasta familiar que se fue, no sé, casi 17,
sí, 12 por lo menos.
12.000 pesos, esos 3.500 no te alcanzan ni para llegar a mitad de mes, ni para una quincena. Pero bueno, los compañeros tienen solo eso y no le queda otra de esperar acá y esperar una solución, que alguien sea responsable. Y que no pongan más títeres ni nada que sean manejables, porque nosotros queremos a alguien que dé respuesta y solución.
¿Qué tareas hacen ustedes, Isla, y en qué barrios trabajan?
Nosotros somos de 10 barrios, hacemos tarea de limpieza, recolección de basura y zanjeo. Abrimos la zanja de los barrios, las cosas cuando se inundan los barrios, están los compañeros limpiando la zanja. Y los barrios son de Peligro, Retiro, Romero, de Melchor Romero, Las Rosas, Don Fabián,
Olmos, Los Hornos,
un montón,
Villa Elvira. Tenemos 10 barrios que están en la misma circunstancia. Hilda, ¿y a ustedes les dan ropa de trabajo, les dan guantes, les dan herramientas? ¿Con qué hacen esa tarea?
No, no nos dan ni ropa de trabajo, ni herramientas, solo nos dan una bolsa de residuos. Y antes nos daban 30, ahora nos dan 20 y después 10 nos dieron. Así que no... Los compañeros trabajan con lo que ellos tienen, con una herramienta de ellos, y si no hay bolsa, queman la basura. La cosa que ellos cumplen, el trabajo que ellos piden, se lo hace.
Claro.
Para que no tengan una excusa después que no trabajan y por eso no les pagan. Los compañeros trabajan de lunes a viernes, algunos sábados, a ellos le hacen trabajar la mayoría domingo, quieren también.
Y la son de hombres y mujeres también, ¿sabes más o menos la proporción?
Sí, son, bueno, el 40% son mujeres, 40-50%.
40-50% son mujeres, o sea, son madres de familia que tienen pibes. ¿Cómo se arreglan?
Y ahora estamos acá comiendo todo de la misma olla, porque aparte de los comedores, tenemos comedores comunitarios en el barrio y están tirando con eso. Porque primero era, ahora son las cooperativas, anteriormente eran los comedores comunitarios, que el municipio no depositaba las tarjetas, ahora no deposita las tarjetas, pero nos cortó el laburo. Y no tenemos para apoyar a nuestra familia, para esa plata, 3.500, pero ellos, para nosotros no ayuda. Pero, y bueno, ahora tenemos los comedores y no tenemos trabajo tampoco.
Claro, tan complicado. Escúchame, ¿se van a quedar acá? ¿Se van a quedar con la gente de la Aníbal Verón? ¿Van a pasar la noche? ¿Se van a quedar hasta la tardecita y después van a volver a su casa? ¿Qué es lo que...? ¿O lo van a ir viendo según cómo se den las cosas?
No, que nosotros ya estamos en un tiempo límite, así que nos vamos a quedar hasta que nos den una solución. Que alguien venga, dé la cara y nos dé una solución.
Uh-huh.
Que los compañeros nos digan que van a cobrar y que van a seguir con su puesto de trabajo. Si no, nos quedaremos acá. Si no tenemos nada, ¿para qué nos vamos a quedar en casa? Nos quedamos acá, que nos den una solución ellos.
Gracias, Hilda, ¿eh? Ojalá se solucione pronto.
Gracias, gracias a ustedes.
Bueno, Hilda López,
sí.
Volvemos a repetir siempre lo mismo, chicos. Digo, ellos laburan todos los días. El día que no laburan, no les pagan,
sí.
Porque es así. No tienen seguro, no tienen una buena cobertura médica, no les dan las vacunas porque ellos están en riesgo. Digo, están manipulando la basura, no les dan guantes, no les dan ropa de trabajo adecuada, no les dan las herramientas. Les pagan 3.500 pesos y encima ahora ellos esta cooperativa hace 3 meses que no cobran y no saben si van a tener la continuidad de la cooperativa porque no tienen firmado el contrato y la verdad que es una situación de una incertidumbre absoluta. Lamentamos que los compañeros trabajadores estén en esta situación. Son muchos y son los que hacen esa tarea, insisto, siempre con lo mismo. Esa tarea que muchos de nosotros no hacemos, pero que es tan importante para la convivencia en la ciudad. Limpian las zanjas, barren, levantan la basura, cortan el pasto. Digo, después cuando vemos la plaza con el pasto cortado y está linda y que no hay basura en la calle y demás, eso nos gusta, pero tenemos que pensar que toda esa tarea la realizan estos compañeros cooperativistas y que están en esta situación tan complicada. Pero antes de despedirlos, quiero aprovechar 2 minutos también para hablar con Valentina Pereira y con su abogada, Luz Santos Morón. Valentina es la trabajadora trans de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Plata, que estaba trabajando en un programa de asistencia de mujeres y que fue despedida en el mes de diciembre del año pasado, a pocos días de que el intendente Garro asumiera sus funciones. Ella tenía contrato hasta el 31 de marzo, sin embargo, a fin de diciembre le comunicaron, no sé ni de qué manera, medio irregular, de manera medio irregular, que ya no trabajaba más. Recordando, ustedes se acuerdan de lo dicho del intendente Garro en campaña, de, bueno, cuál era su postura en relación a las chicas trans y que él les recomendaría un tratamiento antes que darle trabajo. Y bueno, cuando asumió, uno entre todos los despidos que hubo, y de esa secretaría en particular, la única despedida fue Valentina. Sus abogados y abogadas presentaron una medida cautelar ante el juzgado en lo contencioso administrativo número 4, y el jueves ese juzgado falló a favor de Valentina, ordenando la inmediata reinstalación de Valentina en su puesto de trabajo aquí en la municipalidad. Hoy se hicieron presentes aquí y desde el mediodía que están intentando que la dejen pasar y que pueda volver a trabajar y nadie la recibe. Valentina, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí. Bueno, esto es un logro, de alguna manera, que la justicia haya fallado a tu favor.
La verdad que sí, es un logro muy grande como para generar un precedente en lo que es respecto a las posibles y futuras incorporaciones de personas trans al Estado público. Pero bueno, estamos muy contentos por la medida cautelar, pero bueno, justamente ahora el gobierno municipal no está muy interesado en cumplirla, parece.
¿Qué te han dicho desde que llegaste que vos querés entrar a trabajar como en tu horario habitual, como habitualmente lo hacías, si no pudiste?
Y bueno, nosotras con mi abogada el viernes fuimos a notificar personalmente la parte legal y técnico. La medida cautelar empieza a regir desde el día después de haber notificado la medida. Así que hoy nos presentamos porque, bueno, en Desarrollo Social, acá en el Palacio Municipal, ahí estaban las oficinas, yo tenía que prestar servicio ahí. Bueno, como el programa en el que yo estaba, me desempeñaba, ya no existe más.
Dicen, ¿cuál era el programa en el que te desempeñabas?
Centro Integral para la Mujer Víctima de Violencia, que dependía de Desarrollo Social. Allí estuve 2 años.
¿Y ese programa se desmanteló?
Totalmente, sí.
Ah, qué hermoso.
Y y bueno, ¿y cómo se llama? Y ahora venimos a tomar posesión de mi puesto de trabajo y no me dejan entrar. Bueno, primero mandan a una empleada. El funcionario de desarrollo manda a la empleada a decir que, bueno, como el programa ese ya no existía, bueno, empezó a...
Que te busquen un lugar para trabajar.
Claro, que me tenían que buscar un lugar para trabajar, pero como no estaba notificado, teníamos que ir a personal o hablar con el secretario general a ver qué dicen, pero no, en realidad ningún funcionario nos atendió.
Terrible. Bueno, acá la tengo un minuto nada más, le robo a Luz Santos Morón. ¿Qué pasa están incumpliendo la medida judicial, digamos? ¿Se los puede declarar en rebeldía? ¿Cómo es eso?
No, en rebeldía no están porque ellos se presentaron en el expediente. Están incumpliendo, sí, una resolución judicial que a su vez implica un incumplimiento grave del funcionario público, porque corresponde que cumpla la medida judicial, pero a su vez esta medida plantea la cuestión del cumplimiento del cupo laboral trans, y en ese marco es que se dicta esta medida judicial, teniendo en cuenta el carácter discriminatorio y persecutorio que tuvo la cesación del vínculo laboral con Valentina, y por ende se corresponde que la implementen de manera efectiva cuanto antes. Nosotros vamos a denunciar el incumplimiento en el expediente judicial y vamos a solicitar que se tomen todas las medidas judiciales necesarias para que Valentina vuelva efectivamente a su puesto de trabajo.
Ellos pueden alegar que como van a apelar la medida, hasta que no haya una sentencia firme, ¿pueden negarse a recibirla?
No, en primer lugar, y en principio, la medida cautelar es de cumplimiento efectivo porque aparte tiene un carácter urgente y de resguardo de los derechos que posiblemente están vulnerados en este caso, que tiene que ver obviamente con la ley del cupo laboral trans, los tratados internacionales de derechos humanos, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, bueno, entre tantas otras normativas que refieren al respecto. Entonces, frente a esa situación ellos tienen que cumplir efectivamente la medida, pueden apelar, pero en tanto tiene que cumplir con la medida cautelar.
Bueno, no la recibieron a ninguno de todos ustedes. Ustedes presentaron una nota diciendo yo me presenté a trabajar y no me dejan entrar. ¿Cómo sigue esto ahora?
Sí, presentó la nota dejando constancia que en su horario normal y habitual ella se presentó a prestar tareas, que es lo que corresponde. Obviamente lo único que recibimos fue un sello de la municipalidad, de la Secretaría Privada de Garro, pero por parte del intendente Garro ni por parte de ninguno de los funcionarios municipales hubo una respuesta clara respecto a si van a cumplir o no esta medida. Por lo pronto, hoy están incumpliendo la resolución judicial.
Gracias,
Gracias.
Luz Santos Morón, la abogada perteneciente al Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, CEPRO, que están patrocinando a Valentina Pereira, esta trabajadora trans que fue despedida, que por una orden judicial acaban de indicarle la inmediata reinstalación, indicarle a la municipalidad que deben hacer la inmediata reinstalación de ella en su puesto de trabajo.
Sí.
Se presentaron y todavía no han tenido respuesta. ni siquiera las recibieron, digamos, no pudieron pasar del acceso, sí.
Sí, y mañana, digamos, ¿intentarán hacer lo mismo? Digamos, que sea recibida en el lugar de trabajo.
Ay, a ver, eso no, mañana, escúchame, Valentina, hoy no te recibieron. ¿Qué vas a hacer? ¿Vos vas a venir todos los días en tu horario de trabajo para que te dejen entrar?
La verdad que no sé, pero mañana por lo pronto vamos a ir al juzgado a hacer la notificación, la ampliación, bien, digamos, de lo que del incumplimiento de la medida,
bien,
a poner en conocimiento a la jueza.
Bien, perfecto.
La jueza es María Ventura Martínez.
Sí.
Jueza del juzgado en lo contencioso administrativo número 4, que fue quien falló a favor de Valentina, y que bueno, que ahora entonces el municipio está incumpliendo una manda una manda judicial.
Uh-huh.
Esta situación que se les viene dando todos los días, una cosa nueva con la municipalidad. Por lo pronto los cooperativistas siguen acá reclamando por lo que ya venimos contando hace rato, y bueno, y hoy esta novedad de que debiera haber podido entrar a trabajar Valentina y nadie la recibió, nadie le dio una respuesta, no apareció. Decían, tiene que venir el abogado de Legal y Técnica, pero no nos podemos comunicar,
bien,
todavía no llegó, cuando venga vemos. La cuestión es que ella se presentó a trabajar y no la dejaron entrar.
Bueno,
bueno,
está movidito, se ve el ambiente ahí en el Palacio Municipal.
Sí.
Bien,
realmente,
sí, sí.
Una semana corta pero intensa, ¿no?
Corta pero intensa, esa sí es la que...
Che, Virginia, tengo una consulta, ya que te tengo aquí en el móvil,
sí,
rapidito, porque por ahí vos sabés. Hay un escandalete ahí, por el... se está empezando a gestar como una cierta polémica por los gastos que acusó la provincia, sobre todo, bueno, lo que es la legislatura, por los destrozos que se registraron, ¿qué fue?
El último jueves.
250.000 pesos.
¿A vos,
dice,
vos decís que tanto?
Yo cuando lo leí dije, ¿cómo ganan los herreros?
Sí, qué sé yo, a mí me llamó...
A ver, la reja está intacta, solo que está sacada de su lugar. Yo vuelvo a decir lo que dije la semana pasada, yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron,
uh-huh,
sí,
punto número uno, la verdad, y no me parece que destrocen de esa manera. Ahora, la reja fue sacada, pero no está destrozada la reja, solo hay que reacondicionar el pilote y volver a colocarla. ¿Cómo 250.000 pesos? Eso y cambiar los vidrios rotos, me dan 3, 4. La verdad que me parece una locura.
Uh-huh. O han presupuestado demasiado mal.
A mí me parece que ahí hay una intencionalidad de inflar el monto de la reparación como para decir, ven esta gente el gasto que le hacen,
claro,
a la provincia.
Uh-huh.
Cuando en realidad a mí me parece que la están inflando, que esto no de ninguna manera puede costar semejante cantidad de plata. Digo, yo
sí
les recomendaría que vayan a hablar con los chicos de la herrería que funciona en el galpón de Tolosa, la cooperativa de trabajo Agustín Tosco, que son herreros,
sí,
a ver qué presupuesto les pasa para
sí
poder colocar la reja en el mismo lugar.
Y quizás también es una forma de desvirtuar la información, ¿no?
Claro.
Planto
pero...
esta información para evadir otros temas.
Y porque la gente lee eso...
Impacta. Impacta el número, claro. Un número redondo.
Pero no ves estos vándalos, diría... Florencio Randazzo.
Ahí está.
¿No ves estos vándalos?
Lo que hacen.
Lo que hacen, y ahora todos nosotros con de nuestro bolsillo tenemos que pagar semejante cantidad de plata para que lo arreglen.
Bueno, seguramente...
Y porque vos ves 250.000 pesos y es mucho,
es
chicos.
Mucho.
Yo me compré un terreno y me hago una casa con esa plata.
Seguramente esta noticia va a aumentar en detalles o va a quedar totalmente olvidada en el transcurso de esta semana.
Totalmente.
Bien,
totalmente.
Bien. Muchas gracias y un beso.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, Virginia Ariucci pasaba recién en el móvil de Radio Universidad, mucha información.